Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Tenemos en esta mañana que hablar de un tema muy, muy importante y vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 4. ¿Listos? Hebreos 12, 4 lo vamos a leer todos juntos. Así que buscate una Biblia en la cual leer porque lo vamos a leer todos juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Todos compartiendo ahí la Biblia y a la cuenta de tres. Vamos, los que están buscando, ahí está, vamos. Hebreos 12, 4. 1, 2, 3. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una vez más. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quizás de todas las batallas que esta semana vamos a estar hablando, esta es una de las más difíciles y de las más tremendas que vas a tener que enfrentar en la vida. Porque aquí habla de combatiendo contra el pecado. Hay una batalla contra el pecado. Aquí el pecado está personificado. Está tomando el lugar de un oponente en la batalla. Si lees al principio del capítulo, está hablando de una carrera. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero en los Juegos Olímpicos de aquel tiempo donde estaba la carrera, también había peleas. Había peleas, ahí comenzó, fueron los comienzos del boxeo, de estas peleas donde uno luchaba contra otro, las manos estaban ahí descubiertas, no eran con guantes como ahora, y ahí había un combate, una batalla. Y aquí dice que hay una batalla contra un oponente, y este oponente se llama el pecado. Y ahí, esta palabra aquí que dice combatiendo, la palabra es antagonizar, que viene ahí la palabra agonizar, ¿ves? Agonizar, y anti es en contra, es decir, agonizar contra el oponente. Y nosotros estamos ahí en una batalla que te lleva hasta la agonía, en una batalla contra, dice, el pecado. Ahora, el pecado te quiere golpear y tirar por el piso, no tiene misericordia, quiere derribar la vida. Y nosotros estamos ahí en un combate contra el pecado, y por eso te invito a ponerte de pie para orar. Y vamos a orar a Dios, porque este combate es un combate que tenés que ganar. Y hoy tenés que decidir ganar. Hoy es un día de decisiones, ¿sabes? Y orá a Dios, Señor, háblame hoy una vez más. Ayúdame a tomar decisiones en este día que cambien mi vida. Ayúdame a abrir los ojos para ver, Señor, la realidad que hoy tú me quieres mostrar. Y para que pueda ser sabio en tomar decisiones. Háblanos, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos hable. Necesitamos hoy tu voz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cómo el pecado te separa de Cristo. Cómo de pronto te vas seduciendo distintas cosas, ¿no? Dinero, el amor, el sexo. Y vas probando y te va alejando. Y cada vez se van interponiendo entre vos y Cristo. Y Él había hecho una creación hermosa para que disfrutes, pero de pronto ya no puedes disfrutar nada. ¿Sabes cuántos jóvenes hoy están ahí en la situación queriéndose quitar la vida? ¿Sabes cuántos jóvenes? Dice que cada 30 segundos hay uno que está intentando suicidarse. Cada 30 segundos uno está queriéndose quitar la vida en alguna parte del mundo. Porque Satanás sigue jugando con ellos. ¿Sabes? La experiencia que vimos acá quizás es la de muchos de ustedes. Y vos me decís, pero sí, yo soy un hijo de Dios. Sí, pero aún siendo hijo de Dios podés permitir que el pecado se haya interpuesto entre Cristo y vos. Te hayas separado de Él y el pecado comienza a jugar con la vida. Comienza a ofrecerte cosas que después te quita. Y ahí terminás con una vida destruida. Habiendo perdido el propósito, la comunión con Dios, y la posibilidad de disfrutar de lo que Él creó para vos. Por eso vamos a hablar hoy de este combate contra el pecado. Y vamos a ver, en primer lugar, el plan. Vamos a ver Judas, versículo 11. Judas es el anteúltimo libro ahí de la Biblia. Versículo 11. Dice, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Dice, aquí se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Ahora, esa palabra ahí, error, en griego es la palabra planao. ¿De dónde viene nuestra palabra plan? Es decir, que aquí habla del plan de Balaam. Esta palabra planao habla de engaño, de un plan donde se utiliza engaño. Esta palabra, por ejemplo, aparece ahí en Efesios capítulo 4, donde habla de las artimañas que usan ciertos hombres, que usan las estratagemas del error, del engaño, para seducir a los creyentes. ¿Ves? El engaño, el plan. Ahora, ¿qué plan tuvo Balaam? Balaam, la historia de él la encontrás en el libro de Números. Fue un profeta. Había el pueblo de Israel salido de Egipto y estaba caminando por el desierto camino a la tierra prometida. Y tenían que pasar por la tierra de un rey que se llamaba Balac. Y este rey tenía miedo porque veía que este pueblo era muy fuerte, muy grande. Y por la fuerza no podía destruirles. Entonces contrató a este profeta para que lo maldiga al pueblo. Y quizás dice, bueno, si Dios lo maldice, quizás puedo destruirles. Y contrata al profeta, y el profeta va. Pero no puede maldecir, porque Dios bendice al pueblo. Y él quería maldecir, quería el dinero, pero no podía. Dios, no sé si se acuerdan la historia, utilizó una burra para hablarle, y el tipo estaba asustado, ¿no? Yo también, si te hablo una burra. Pero bueno, el asunto es que este profeta bendijo al pueblo. Y otra vez más, y otra vez, tres veces había dado la bendición. Y Balac estaba muy enojado y dice, pero escúchame, yo te contraté, te pagué para que lo maldigas y lo bendices. ¿Qué estás haciendo? Y Balaam decía, yo no puedo hacer nada. Dios lo bendice, yo no puedo ir contra eso. Y entonces termina el capítulo 24 de Números diciendo que Balac y Balaam se separaron, cada cual se fue por su camino. Y parece que ahí termina la historia. Pero llega el capítulo 25 y dice que las hijas, las mujeres de este rey Balac, fueron y seducieron a los hombres de Israel y luego sacaron sus ídolos ahí y los llevaron a la idolatría y en un día murieron 30.000 hombres. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en medio de la historia? Uno tiene que ir más adelante y en el capítulo 31 de Números, versículo 16, vas a encontrar lo que pasó. Dice que por consejo de Balaam, las mujeres de Balac fueron para seducir a los hombres y ahí, en ese momento entonces, vino la destrucción de Dios. Dice ahí que por consejo de Balaam, dice, ahí había un plan de Balaam, un plan. ¿Cuál era el plan? Él le dijo a Balac antes de irse, mira Balac, no podemos maldecir al pueblo. Tampoco podés pelear contra el pueblo, es más fuerte que vos. Pero ¿querés saber cómo poder destruir al pueblo? Yo te voy a decir cómo. Tengo un plan. Mandá a las mujeres. Ahora escúchame, no mandó ahí a los ídolos, solos. Él hizo un casting. Vamos a seleccionar ahí las mujeres más lindas de tu pueblo. Y que vayan con su carterita, ¿viste? Yo no sé cómo hacen las mujeres para poner tantas cosas dentro de la cartera. Una vez se tiene una carterita así, pero sacan y sacan, ¿no? Y adentro de la carterita, ¿sabes qué llevaban las mujeres? Los ídolos. Yo no sé cómo entraban ahí adentro, pero ahí los llevaban. Tenían un ídolo ahí, Baal, era extensible, ¿viste? Una polvera. El asunto es que ahí llevaban y de pronto entonces van y comienzan a seducir a los hombres ahí. Ahora, escúchame, dice que 30.000 murieron. Así que, ¿cuántas mujeres fueron? Una banda, De mujeres ahí llevando sus ídolos escondidos. Y entonces ahí, cuando ya lo tenían conquistado, entraron en la carpa y dijeron, para un poquito. Antes de empezar cualquier cosa, mi costumbre es que tenemos que adorar a mi Dios. Y lo llevó al pueblo a la idolatría. ¿Sabes cuál es el plan de Balaam? Él le dijo al rey, mira, si querés traer destrucción al pueblo, hay una manera. Dios bendice al pueblo, pero hay una manera. Introducí el pecado. Y entonces el pecado va a hacer su obra destructiva. Introducí el pecado, ¿sabes? Esa es la estrategia. Satanás sabe que no puede maldecirte porque Dios te bendice. Satanás sabe que no puede quitarte la salvación porque la salvación no se pierde. Es un don de Dios. Y si ya eres salvo para siempre. Pero Satanás tiene un plan. Él quiere introducir el pecado en la vida. ¿Por qué? Porque él conoce el poder destructivo del pecado. Él conoce el poder destructivo del pecado. Destructivo. Y Satanás conoce el poder degradante del pecado. No solo destructivo, degradante. Cada cosa te lleva a una peor. Porque una mentira te lleva a otra mentira para poder taparla. Y luego te lleva entonces a hacer cosas en oculto de tus padres. Y luego entonces comenzaste probando un cigarrillo, pero un día ya no alcanza y un día querés algo más. ¿Sabes? Es el poder degradante porque ahí salís con una chica y, ¿sabes? Durante todos los tiempos el pecado que Satanás con más efectividad ha usado es el sexo. Ahora, el sexo no es pecado, el sexo es creación de Dios, el sexo ha sido diseñado por Dios. Él diseñó así las cosas y las hizo hermosas y las hizo para usarlas en santidad. Pero, sin embargo, Satanás lo pervirtió y de pronto usa esto en tu contra. ¿Y cómo sabe el poder que tiene? Él utiliza el sexo para atrapar. Y el joven que está ahí en un punto en su vida donde quiere experimentar y claro, con toda la estimulación del mundo, ¿no es cierto? Y con todos los argumentos que el mundo hoy pone y dice, tenés que probar. Y bueno, y ahí comienzan, ¿no?, las primeras salidas. Y vos decís, pero nada malo va a pasar. Lo que pasa es que, claro, decimos, hay un poder degradante. Y cuando vos comenzás a hacer ciertas cosas, ya vas perdiendo la sensibilidad. Y de pronto, al principio, Lo más grande era simplemente salir tomados de la mano y el muchacho sintió ahí cuando le tomaste la mano que se empezó a sentir algo ahí en tu interior, como un motor que se enciende, ¿no? ¡Brum! Pero un día lo tomas de la mano y ya no sentí más nada. Y entonces te animaste y le pusieron el brazo ahí en el hombro, así. ¡Brum! El motor que se enciende, ¿no? Pero todavía está todo bajo control. Pero la llevas ahí a la casa y... un besito, un besito de despedida, un piquito nomás. Ahora, no sabés la cantidad de hormonas que comienzan en funcionamiento con un solo beso. Y cómo esto te va predisponiendo y el cuerpo pide más. Y claro, le diste el beso y el motor ya hizo... arrancó y cuando te querés dar cuenta, ¿sabés qué? No hay freno. Y querés frenar y no podés. Y vos decís, pero... yo no tenía pensado nada de esto, ¿sabes qué? Es que es algo que te lleva a una cosa, a otra, y a otra, y a otra. Y de pronto entendés que no es un juego, y que de pronto vas estropeando lo que Dios creó como santo y puro. ¿Sabes? Satanás sabe que si puede introducir el pecado en la vida, va a arruinar la obra que Dios está haciendo en la vida. Él va a traer destrucción a la vida, Él va a degradarte, tanto que va a arruinar ahí un testimonio, el plan maravilloso de Dios que tenía para vos, y Él va a hacerlo con engaño, Él va a hacerlo sutilmente. Él va a entrar ahí sutilmente, va a envenenar la mente con la pornografía, va a estar ensuciando tu vida, va a estar ahí tratando de que tengas una imagen como las demás. Y de pronto la chica va pensando, si no tengo esa imagen... no me van a amar. Y de pronto vas cayendo en el engaño de la anorexia, de la bulimia, para poder contemplar ahí una imagen, para poder satisfacer una obsesión que está en la mente. Una obsesión. Y de pronto caes esclava, ¿ves? Aquí en el pueblo de Monte, hace unos años atrás, una chica estaba, los padres le estaban preparando el cumpleaños de 15. Una fiesta hermosa estaban haciendo y ellos no sabían. Y su hija ya hacía más de un año, todos los días ahí estaba con este problema empezó primero con anorexia, luego siguió con bulimia, y 2 semanas antes de su cumpleaños cayó internada en el hospital por falta de potasio, que perdió en los vómitos, su corazón dejó de funcionar. Y un par de días antes del cumpleaños de 15 ella murió. ¿Sabes? Ahí está Satanás riéndose de una juventud que tiene esclavizada con modelos que este mundo va imponiendo. Y va jugando con la vida porque introduce sutilmente pecado en la vida. Y un pecado te lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. En una cadena que parece no termina nunca. Por eso tenés que entender que tenés que plantearte una batalla contra este enemigo llamado pecado. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué caemos tanto? Bueno, en primer lugar, es un problema de perspectiva. De perspectiva. Fíjate, Génesis 4:7 está la historia de Caín y Abel. Adán y Eva habían cometido el primer pecado en el capítulo 3. Y vos fíjate qué rápido se degrada la naturaleza humana. Porque ¿sabés cuál fue el segundo pecado contado por la Escritura? El primer pecado fue comer de la fruta. Tan grave. El segundo pecado fue un homicidio. ¡Wow! ¡Qué rápido la degradación!, ¿no? Ahora, Dios le advierte a Caín antes de que peque. Cuando vio que Caín había cambiado su semblante. Porque el pecado primero te cambia el rostro, ¿sabes? Y cuando estás luchando ahí, estás ahí ya mal, enojado, irritable. Y Caín estaba ahí enojado. Y Dios le va diciendo a Caín, ¿qué te pasa, Caín? Escúchame bien, la cosa es muy simple. Si bien hicieres, serás enaltecido. Así es. Cuando uno hace bien, es enaltecido. Pero si decides hacer el mal, el pecado está a la puerta. Ahora, esa expresión es, el pecado está ahí, a la puerta, es decir, al acecho. Está como una fiera al acecho. Pero vos tenés la decisión. La manija de la puerta la tenés vos. Ahora la abrís. Y le das ocasión a esa bestia salvaje y cae sobre vos. Pero es tu decisión. Vos podés decidir hacer bien o mal. Ahí está tu decisión. Dios mismo le advierte a Caín. Y le dice, el pecado está a la puerta. Y Dios lo presenta a este enemigo, al pecado, como una fiera salvaje. Pero, ¿sabés? Muchos de ustedes ven el pecado como una mascota linda. Y mirás por el ojito, ¿viste?, de las puertas. La mirilla, y miras a ver quién está atrás de la puerta. ¡Ay, un gatito! ¡Qué lindo que está! No me va a hacer nada. No me va a hacer nada. ¿Qué hay de malo probar un poquito? ¿Qué hay de malo en jugar, en experimentar? Todo el mundo lo hace. Soy joven. Soy joven, no hay nada de malo. ¿Ves? Ahora escúchame. Si querés ganar el combate contra el pecado, tenés que ver al pecado como Dios lo ve. Tenés que cambiar tu perspectiva, ¿ves? Dejá de verlo como el mundo te lo presenta. Escúchame bien, nunca es una dulce mascota. No trates de acariciar el pecado. No trates de jugar con el pecado. No es un juego, no es una mascota. Es un enemigo mortal que quiere destruir la vida. Ahora, ¿sabes? Si no lo ves así, es muy difícil que ganes el combate contra el pecado. Si simplemente vas a decir, bueno, pero no es tan malo, no es tan malo el sexo, bueno, todos mis amigos lo hacen. Escúchame bien, no son amigos aquellos que te van llevando por ese camino de degradación a la destrucción de tu vida. Escúchame bien, no te equivoques. Santiago les decía cuando hablábamos el otro día de tentación, ¿te acordás? Terminaba el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques en esto. Toda buena dádiva viene de Dios. Lo que viene de Satanás nunca es bueno. No te equivoques pensando que podés sacar algo bueno de lo que el mundo te da. No te equivoques, por favor, porque vas a pagar muy caro por esa equivocación. No te equivoques. Amado hermano mío, dice, no, es rey, cuidado. Cuidado, no pienses que el pecado es inofensivo. No pienses que es una mascota, no pienses que la vas a poder controlar. El pecado termina dominando la vida. Y hoy podríamos escuchar el testimonio de tantos acá que han venido ya con una vida destruida por lo que el pecado ha hecho. Pero gracias a Dios que Él puede hacerte una nueva criatura, ¿no? Gracias a Dios que Él puede darte otra oportunidad, que Él te restaura, te renueva. Gracias a Dios por eso. Pero no tenés que llegar a experimentar todo eso. ¿Sabés? Un cambio de perspectiva. No solamente es un problema de perspectiva, es un problema de permisos. De permisos. Cuando uno va a Apocalipsis, hay una iglesia ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 2 al final, la iglesia de Tiatira. Y dice ahí, tengo contra ti que tienes a esa mujer, Jezabel. ¿Y sabes cuál es el pecado de esta iglesia? Dice que toleras que esta mujer seduzca a mis siervos. Dice, tengo contra ti que toleras que esta mujer seduzca. Ahora ahí está el problema. Un problema de permisos, de tolerancia. ¿Sabes el problema? Que muchas veces permitimos que el pecado esté en la vida. No tomamos decisiones drásticas. No tomamos decisiones firmes. Toleramos el pecado. Decimos, bueno, pero esto es pequeño, hay otras cosas peores. Y vas tolerando. ¿Tolerás la masturbación? ¿Tolerás el ver cosas que sabes que envenenan la mente, que no te dejan en paz ni siquiera cuando orás porque te avergüenzan y se cruzan las imágenes en medio de tu oración? Es que la imagen que pones acá no te la podés sacar. Tolerás cosas. Vas permitiendo. Ahora, ¿sabes? No solamente las fieras salvajes son grandes enemigos. A veces son las pequeñas cosas. A veces son las pequeñas, las más destructivas, ¿sabes? Había un hombre que cada vez que salía de su casa veía un gran árbol y él desde chico lo llamaba el gigante. Él decía, jamás ninguna tormenta podrá tirar este árbol, es el gigante. Este árbol jamás va a caer. Pero un día salió de su casa, había esa noche llovido y una pequeña tormenta, pero no gran cosa. Pero para sorpresa suya, cuando sale, ve al gigante caído. No puede ser que el gigante esté caído. Si es un gran árbol, si la tormenta no fue gran cosa, se acercó para verlo. Y claro, ahí se dio cuenta. Parecía enorme, fuerte, robusto. Pero cuando se acercó, vio que las termitas lo habían comido todo por dentro. Lo habían debilitado. Y claro, la tormenta, aunque era pequeña, ¿sabes? Las pequeñas cosas. Es un problema de permisos. Es que yo a veces permito que ciertas cosas se infiltren en la vida y no actúo drásticamente. ¿Sabes qué dijo Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dijo. Ahora, ¿estaba hablando en serio Jesús?
Sí, claro que sí.
¿Pero estaba hablando literalmente? Bueno, espero que no. Porque si no, ¿cómo estarían los muchachos acá esta mañana? ¿Estarían sin el ojo derecho? Pero el problema es que pecás con el izquierdo. Así que hay que sacarte el izquierdo también. Así que estaríamos todos ciegos acá esta mañana. Y dijo, si tu mano te es ocasión de caer, ¡sácala! ¡Uy! Estaríamos ya hechos sin manos y sin brazos, sin pies, ahí estamos. No, Jesús está usando acá una figura. ¿Cuándo uno tiene que tomar una decisión drástica de cortar con una pierna o con un brazo? ¿Cuándo? Cuando hay una enfermedad, ¿que cómo se llama? Gangrena. ¿Sabés qué es la gangrena? Es una infección que está fuera de control. Y de pronto, los antibióticos ya no pueden dominarla y va creciendo. Y si no cortan la pierna, toma todo el cuerpo y te mata. Y entonces tenés que tomar una decisión drástica y decir, ¡basta! ¡Corto con esto! ¿Sabés? Hay muchos de ustedes que han permitido el pecado entrar en la vida. Han permitido, claro, es una pequeña mosca, una pequeña termita, permitiste. ¿Sabes? Eclesiastés 10:1 dice, las moscas echan a perder el perfume del perfumista. Dios está haciendo un perfume de tu vida, un perfume de Cristo, para que atraiga al mundo para Cristo. Pero Satanás manda a las moscas, ¿ves? Las moscas, que se filtran siempre por todos lados, que están ahí, se acercan al perfume, caen dentro y lo echan a perder. Y son cosas pequeñas, y vos las permitís entrar, las dejaste. Claro, es algo pequeño, pero entró en la vida y está arruinando la obra de Dios, el perfume que Dios quiere hacer de tu vida. Y Cristo dijo, escúchame, si te es ocasión de caer, sácalo, cortá con eso, tomá una decisión drástica. ¿Por qué? Porque si no se infecta, si no crece, contamina y termina destruyendo la vida. Ahora ves, acá Jesús dice, es un problema de permisos, vos lo permitís, vos lo dejás. Escúchame, el internet es ocasión de caer, sacalo. Tenés televisión por cable en tu casa, ves canales que no se pueden, cuando tus padres se van te dejan solo y ahí aprovechás, sacá el cable ahí. Cortá el DirecTV, no sé, hacé algo, pero cortá. ¿No te das cuenta? Si vos permitís que el pecado entre en tu vida en pequeñas dosis, son pequeñas dosis de veneno, ¿ves? Te van matando. Jesús dice acá, basta, hay que tomar una decisión, hay que cortar. Es un problema de perspectiva, es un problema de permisos, es un problema de principios. De principios. Sí, porque los principios, ¿sabes qué son? Son barreras para protegerme. Uno pone, cuando hay un pozo ahí, un vallado alrededor. Y ese vallado está para protegerte, para que no caigas en el pozo. Ahora, algunos cuando se habla de principios en la vida cristiana, se sienten encerrados. Como que es una cárcel, diciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Quizás algunos padres no te han explicado bien. Y te han impuesto principios que vos los sentís como una cárcel. ¡No puedo hacer nada! Esto de la vida cristiana, no puedo ir al baile, no puedo ir a la fiesta, no puedo tomar, no puedo hacer nada. No, no, escúchame, te han enseñado mal, has interpretado mal las cosas. La verdad es que en Cristo sos más libre que cualquier otro, porque el mundo está esclavo del pecado. En Cristo tenés libertad. Los no de la palabra de Dios son para protegerte. No estás encerrado, estás libre. Los no solamente limitan al pozo. Los principios es para alejarte del pozo, pero la curiosidad puede más. Y dice, ¿pero qué hay en el pozo? ¿Qué hay en ese pozo? Yo quiero ver, ¿será profundo? A ver qué hay. Y entonces ahí están los principios. ¿Viste a cuánto distancia se pone el vallado del pozo? ¿Cerquita? No, a 2-3 metros, ¿no? Para proteger. Y entonces uno dice, a ver, voy a pasar el vallado. Ahora estoy de este lado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? No pequé, no caí en el pozo, ¿eh? No pequé. Todavía estoy bien, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Es que ya no hay otro vallado que me proteja. Ya pasé la línea. Y entonces ahora quiero acercarme. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, puf! Me caí. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno pasa los principios por alto, ¿ves? Muchas veces alguien dice, voy a salir solo con una chica a la noche, pero no vamos a hacer nada malo, ¿eh? Pero realmente es conveniente. ¿Es conveniente ir a esa fiesta? ¿Es conveniente ahí estar solo con ella en el auto y escuchar esa música? ¿Es conveniente de pronto? ¿Sabes? Si uno no pone principios, de pronto le das lugar, le das ocasión, le abriste la puerta a la bestia para que entre ahí. ¿Sabes? Cuando querés sacarla ya es tarde. ¿Sabes? Los principios son para protegerte en la vida. No son para encarcelarte, no son para limitarte, no son para quitar tu libertad. Eres libre en Cristo para disfrutar de la vida cristiana, pero para disfrutarla en santidad. No veas los principios como esclavitud, mirá los principios como protección. Como esa protección que te va a librar de caer en el pecado. Ponete principios en tu noviazgo. Ponete principios para ver películas con alguien y no solo. Ponete principios para usar la computadora en un lugar público y no en la soledad donde podés ser tentado. Ponete principios que te protejan. O si no, en ese combate vas a perder. Y vas a perder muchas cosas. Pero, ¿sabes? No solamente hay aquí razones por las cuales tenemos este problema, sino quiero terminar. ¿Qué debo hacer? Solamente dos cositas esta mañana, muy rápido. En primer lugar, un compromiso de santidad. Eso tenés que hacer. Un compromiso de santidad. Ahora, yo necesito ver rápidamente. 4 muchachos que vengan acá adelante. Rápido. 4 muchachos. Acá tengo un caramelo. Abrilo. A ver, fíjate si está blandito. Retorcelo un poco. ¿Está bien? A ver, estiralo un poquito. Uy, se partió, viejo. No, volvelo a unir. Apretalo bien ahí, unilo, pegalo. ¿Está? Vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a ver si está rico. Probá un poquito. No te lo comas, probalo. No, ponételo, masticalo un poco, masticalo. No, comé, ponételo en la boca. Pero no te lo tragues. Dámelo, Tómalo, ¿querés?
No.
Pero ¿por qué no? Para que lo envolvemos. Le ponemos el vestido de novia, viste, siempre blanco, lindo. ¿Lo querés? ¿Por qué no? Si yo te doy a elegir, ¿no? ¿Cuál querés? ¿Este o este? ¿Sabés? ¿Qué haces con tu cuerpo? Alguna chica va dejando que tu cuerpo sea manoseado. Como el caramelo al principio, y lo manosean todo. Algunos muchachos van probando, ¿ves? Y vas probando y es como esto, terminás así. Después lo querés vestir y decir que está todo bien, pero ¿ves? Nadie lo quiere. ¿Sabes qué tenés que hacer? Un compromiso de santidad. Decir, yo quiero guardar mi cuerpo para el que sea mi esposo. Yo quiero guardar mi cuerpo para la que sea mi esposa, porque, ¿sabes, muchacho? Hay una mala mentalidad, ¿no? Todo muchacho acá quiere el caramelo nuevo. Pero vos, la chica también tiene el derecho de que vos también seas tan santo como ella. No hace falta que te explique, ¿no? ¿Lo entendés? ¿Qué vas a elegir? Ahora alguien dice, pero para mí ya es tarde, yo ya he caído. Mirá, nunca es tarde. ¿Sabés? Una mujer adúltera fue llevada a Cristo. Y él dijo, el que esté sin pecado tiene la primera piedra. Y uno tras uno se fueron todos, hasta los discípulos tenían piedras. Pero se fueron porque todos habían pecado. Y Jesús estaba con ella y la mujer estaba ahí esperando. Porque Jesús sí podía condenarla, él no tenía pecado. Pero Jesús la miró y le dijo, ni yo te condeno. Jesús te da una nueva oportunidad, él te hizo una nueva criatura, él te limpia. Para eso ha derramado su sangre, él te limpia y te hace nuevo. ¿Pero qué le dijo a la mujer? Ahora vete y no peques más. Yo te hice nueva, pero ahora vete y no peques más. Ahora hacelo bien. Ahora tenés una oportunidad, ahora hacelo bien. Esta semana has aceptado a Cristo. Quizás decís, ya he ensuciado mi vida. Bueno, pero ahora hacelo bien. Ahora tenés una vida nueva. No sigas en el pecado. No es lo mismo, escúchame bien. No es para seguir en el mismo pecado. Podés ahora tener una vida y hacer un compromiso de santidad y decir, yo voy a guardar mi cuerpo, voy a guardar mis manos, no quiero tocar a otra chica que no sea mi esposa. Yo voy a guardar mis ojos, no quiero ver la desnudez de otra chica que no sea la de mi mujer. Yo quiero hacer un compromiso con mi cuerpo para no usarlo con nadie más que no sea la persona que Dios me ha dado. Un compromiso de santidad, ¿vas a hacerlo? ¿Sabes? No hay nada mejor que disfrutar de la creación de Dios en la santidad de Dios. No hay nada mejor que disfrutar del sexo sin vergüenza, sin cosas, sin consecuencias terribles, sin temores, sin temor a un embarazo, a un aborto, a un SIDA, sin nada de eso. El sexo con la bendición de Dios, no hay nada mejor. No lo arruines. No lo arruines, hacé un compromiso de santidad. Tanto muchachos como chicas acá en esta mañana hoy pueden hacer un compromiso de santidad y entender que Dios te ha dado un cuerpo para su gloria, un cuerpo para usarlo para Él, un cuerpo para disfrutar de Él, no para que sea maltratado por el pecado, ensuciado, manoseado, basureado y que termine hecho en una degradación con una serie de pecados que te alejaron de la comunión con Cristo. Te arruinaron con tu vida. Cristo te ama tanto que te está atrayendo, te está diciendo, volvé a mí, volvé a mí. Él ha luchado con el pecado y Él ha vencido. Y Él está listo en esta mañana para limpiarte. Si estás diciendo, yo quiero hacer un compromiso de santidad. Pero en último lugar, aquí dice el versículo que comenzamos leyendo, Hebreos 12:4. Todavía no habéis combatido, ¿hasta dónde dice? Hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es un compromiso de combatir, ¿hasta dónde? Hasta la sangre. Ahora, ¿qué es esto? En esa lucha que hablábamos ahí en los juegos, en esta lucha se peleaba hasta la sangre, es decir, hasta que estabas tan bañado en sangre que ya no podías más. ¿Sabes? Algunos pelean un poquito y ya se rinden enseguida. Algunos luchan dos o tres veces, cayeron en la primera tentación, ya está, mejor me quedo tirado en la lona antes que me sigan golpeando. Viste, hay boxeadores así. Claro, no tienen agallas, no tienen garra. Entonces ellos van a pelear porque le pagaron, ¿viste? Pero cuando el otro más fuerte, el otro más grandote y te dio un par de bollos, oh, mejor me tiro acá en la lona, ¿viste? Y empiezo a referir, uno, dos, contá hasta mil si querés que no me levanto. No, no, pará un poco. Hay que combatir hasta la sangre. Alguno está tirado ahí, ¿ves? En el boxeo, para rendirse, el que está ayudando y atrás tira la toalla, diciendo, se rinde. ¿No? Y a veces estás caído ahí y le decís, tira la toalla, viejo. Tira la toalla, no quiero más golpes. No, no, pará, pará, todavía no hay sangre. Qué terrible, ¿no? Cuando ves un equipo de fútbol y ves que no ponen garra, que no ponen fuerza, que no corre nadie. No, no pongan nombre de equipo, muchachos. Pero qué terrible ahí, ¿no? A todos les gusta cuando ven el deporte, menos que vos. Vos sabés, te voy a decir un ejemplo. Vos sabés, hubo una época donde en Argentina la selección de rugby de los Pumas tuvo más popularidad que la selección de fútbol. ¿Te acordás? La gente se identificaba con los Pumas. ¿Por qué? Porque cuando cantaban el himno estaban ahí gritando, ¡os juremos con gloria morir! Y salía y se reventaban y le ganaban a los franceses, a todo, y uno decía, ¡qué bárbaro! Y en cambio lo de la selección de fútbol, para atrás, tac, tac, ahí. ¡Ay, que no me pegue! No, pará. Escúchame. Cristo está buscando hoy, acá algunos, que digan, yo voy a luchar hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sabes? Tenemos que terminar, pero te cuento una historia muy rapidito. Hay un bichito, un animalito que a mí cuando escuché la historia me encantó. Se llama Arminio. El Arminio no es muy conocido acá, pero el Arminio fue muy codiciado por la piel. La piel del Arminio dicen que es una de las mejores del mundo y casi está en extinción, porque los tapados de piel de Arminio valen muchísimo. Una de las razones por la que el Arminio tiene una piel tan excelente es porque él cuida su pelaje de una manera increíble. El Arminio cuida su pelaje de una manera tremenda. Ahora, ¿vos sabés cómo hacen para cazar al Arminio? ¿Sabés cómo hacen? Mirá, hacen así. Mandan a los perros. Ahora, el Arminio es como el zorro. Es un animal de la misma especie. El Arminio es muy rápido y muy astuto y corre muy rápido y los perros no logran capturarlo. Entonces, vos decís, ¿para qué le largan a los perros? Para que lo entretengan un rato. Porque cuando largan a los perros, el Arminio sale a correr, ¿bien? Y a eludirlos. Y mientras tanto, el hombre ensucia la cueva del Arminio, la llena de barro, le pone basura en la entrada y luego se esconde. Y entonces el Arminio elude a todos los perros y luego va a meterse a su cueva. Pero cuando va a meterse a su cueva y la ve así, decide no meterse. Y entonces se da vuelta y ahí está la jauría de perros feroces con los dientes afuera. Y el Arminio es pequeño para todos ellos, pero no importa. Él los enfrenta y se encorva así y se pone frente a los perros. ¿Y sabes qué? Él prefiere morir peleando antes que ensuciar su piel. Qué ejemplo, ¿no? Eso es pelear hasta la sangre. Hoy el Señor está buscando a algunos y hoy tomen decisiones en su vida. ¿Estás dispuesto a ser como ese Arminio? A decir, yo prefiero enfrentarme al pecado antes que ensuciar mi santidad. Dios está buscando chicas así, que dice, yo voy a hacer un compromiso de santidad. Consagrar la vida. ¿Qué es esto? Es decir, mi cuerpo es para el Señor. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 6, 19, que Él te ha comprado con su sangre. Él te ha comprado, y dice, ha comprado tu espíritu y tu cuerpo, los cuales son de Dios. No solo tu espíritu, Él compró tu cuerpo, le pertenece a Dios. No son tus manos, son de Él, las compró. Y Él quiere usarlas para su gloria. No es tu lengua, es la de Él. Él la compró. No es para hablar lo que tú quieres, es para hablar su palabra. Él compró tus ojos, no para ver la porquería del mundo. Él compró tus ojos para que lean su palabra. Él compró tu cuerpo, ¿entiendes? Él compró tus pies.
para llevar la noticia del Evangelio. Él compró tu cuerpo, precioso cuerpo, para usarlo para su gloria. Él compró tu cuerpo porque Él quiere glorificarse en tu vida. No lo ensucies con el pecado. Y quizás hoy puedes decir, Señor, acá está mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, yo lo entrego a ti. Hago un compromiso de santidad. No quiero que el pecado gane la batalla en mi vida. No quiero que me separen de Cristo.
Y ahí con tu rostro inclinado.
Señor, yo sé que necesito tomar decisiones en la vida. Y sé que si salgo de este campamento sin tomar esas decisiones, después puede ser tarde. Y el pecado puede ganar la batalla. Y puede hacerme daño, puede hacerme mucho daño. Quizás tenés que ahí analizar tu vida y decir, Señor, perdona, límpiame. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo dejar que tú me limpies y que en tu gracia me des una nueva oportunidad. Señor, yo te ruego por cada chica y cada muchacho para que hoy tomen decisiones que cambien la vida, decisiones de entrega, de compromiso, de consagración. Bendíceles para que hoy sea un día diferente, un día donde puedan entender esta tremenda verdad de la Escritura y se pongan firmes para que el pecado no gane la batalla en la vida. Te damos gracias porque sabemos que en Cristo podemos tener la victoria. Y te pido, Señor, que cada muchacho y cada chica hoy puedan aferrarse al poder de Cristo y tomar decisiones sabias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.